y a los Sixers.
Muy bien, pues lo contamos durante la madrugada y por supuesto mañana. Parra, un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Nos vamos. Decir los 15 pedridos, no sea que alguien esté dándole vuelta, aunque ya ahora con los tipos de internet lo encuentras rápido, pero si alguno lo está haciendo de cabeza. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, Villarreal, Betis, Osasuna, Atleti de Bilbao, Real Sociedad, Mallorca, Girona, Celta, Deportivo y Málaga, que no están los dos en Primera División, pero jugaron la Liga de Campeones, la Copa Europa. Son los 15, Pedrito, con el Girona que se ha metido en el día de hoy.
Y la semana que viene Eurovisión.
Y la semana que viene Eurovisión.
Es que pagan unos gritos también.
Adiós, adiós, Pedro, hasta luego. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando ustedes, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Pasamos de la una a medianoche en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Real Madrid se ha proclamado campeón de la Liga, es la número 36 y la ha conseguido a falta de 4 jornadas después de ganar 3-0 al Cádiz y de que el Girona derrotase por 4-2 al Barça. A esta hora, a la 1:02, después de 4 horas de celebración, ya no quedan aficionados del club blanco en la Plaza de Cibeles. Escuchas a los aficionados que esta tarde pues se han desplazado a la Plaza de Cibeles, aunque ha sido una celebración espontánea sin los jugadores, porque el club quiere dar prioridad a la semifinal de Champions que juegan el miércoles contra el Bayern de Múnich. Así que la afición blanca tendrá que esperar hasta el próximo fin de semana para celebrar el título junto a la plantilla. Y más cosas, el gobierno español ha apelado a los lazos que unen a nuestro país y a Argentina para zanjar el cruce de malas palabras entre los dos ejecutivos después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, acusara al mandatario argentino Javier Milei de consumir sustancias. A través de un comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el gobierno apela a la amistad existente entre ambos países y rechaza las duras críticas del presidente argentino hacia Pedro Sánchez, al que acusa de poner en peligro la unidad de España. Mientras tanto, desde la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que se tomen medidas contra Óscar Puente.
Hoy el señor Puente debería de dimitir o ser cesado, pero ni va a dimitir ni va a ser cesado porque Puente y Sánchez disfrutan del lodazal en el que intentan meter a España.
Y estamos en el último fin de semana de campaña antes de las elecciones catalanas del 12 de mayo. Quedan solo 7 días para que se celebren estos comicios. Este sábado, tanto el presidente del gobierno como el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han estado arropando a sus candidatos. El líder del PP ha pedido a los simpatizantes de Vox y Ciudadanos que concentren el voto en su partido. Alicia García.
El presidente del gobierno ha dicho que ya no hay distinción entre PP y Vox, mientras que el líder de los populares le ha acusado de dramatizar la vida política.
Pido a los catalanes y catalanas que hagáis el próximo 12 de mayo lo que hicisteis el pasado 23 de julio del año 2023.
A los que estamos asistiendo estos días no es más que a la dramatización del señor Sánchez. ¿Y por qué? Porque se cree la medida de todas las cosas y por tanto quiere un país a su medida. Ha eliminado toda voz crítica en el partido.
Las últimas encuestas publicadas siguen dando como ganador al socialista Salvador Illa, pero solo con sus votos no lograría presidir la Generalitat, necesitaría a Junts o a Esquerra.
Te quedas escuchando la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
A continuación, van a escuchar un mensaje institucional de la inteligencia artificial de Presidencia del Gobierno, tan sintética como la que les habla.
Buenas noches, queridos oyentes. Aquí vuestro presidente, vuestro amigo Pedro. He vuelto. La verdad es que en confianza tengo que confesaros que tenía que cogerme 5 días, en realidad para ponerme al día con los podcasts del Grupo Risa. Quiero desde aquí felicitar a sus 3 componentes y a su audiencia por los magníficos resultados del EGM. Porque al final, ¿de quién dependen los medios sino de Presidencia? Y como a Presidencia le gusta este programa, pues normal el dato. Me encanta el espacio. Y quiero pediros, por favor, a ver si alguna semana de estas podéis dedicar la hora vintage a Stalin y a la pasionaria. No me cabe duda de que sería una hora muy divertida en la que recordaríamos lo mejor de nuestro pasado. Y como decís vosotros, volveríamos a ser jóvenes y libres. Siempre os escucho y lo sabéis. Tantas tardes de soledad, tantos viajes en Falcon, con vosotros como banda sonora insustituible. Bueno, de hecho, que sepáis que si me fallaba lo de Broncano, erais mi segunda opción, respaldada unánimemente por todo el gobierno. Como dije la otra mañana, queridos amigos, he decidido seguir. Y he decidido seguir escuchando también este programa líder en la madrugada de los fines de semana en España. Sois ese pequeño islote que hay en la fachosfera de los medios de comunicación en España. Y como Fernando, David y Óscar saben que me hacía mucha ilusión, especialmente hoy, quiero comenzar el programa de esta manera. Arrancamos, queridos amigos, así que dale, Pepe, que no Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
¡Pues coño, habrá que subirle el sueldo!
¡Vete a la cagar! Noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Es que la vida es el programa.
Vamos. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. Buenas noches al periodismo de etiqueta, a la radio de Choque Choque. Ahí estamos, Funky, 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 Air Supply. La verdad es que el presidente lo ha dicho ya absolutamente todo. De todas maneras, nosotros el pasado lunes también estuvimos 5 días, hasta el sábado, reflexionando sobre si seguíamos o no seguíamos haciendo el programa. De lunes a sábado, ahí hemos estado, por eso no nos habéis escuchado por la noche. Y esta mañana nos ha convencido David Miner. Ha dicho, hay que seguir. Y ahí estamos. Con todos vosotros. Con toda la España balompédica y no balompédica. Siempre a través de nuestras vías de interacción habituales. ¡Ay! ¡Ay, la X! ¡A X! ¡Ay, ese Facebook! ¡Ese Facebook! Cada vez que lo abre el Whopper, el Facebook, hay que engrasarlo, porque suena, chirría. Pero lo abrimos.
¡Guapatillo ordenado!
Y ese correo eléctrico, gruporisa@cope.es.
Guapatillo ordenado.
Gracias. Estamos hasta las 5. Sonido COPE. ¿Con quién vamos a hablar hoy? Una pista. La cosa va de narradores. ¿Quién será? ¿Quién será? Solo hay un modo de saberlo, que es empezar. Venga. Bueno, damas y caballeros, distinguido público, yo creo que para hablar con nuestro próximo invitado, que es siempre el primero de cada madrugada, y para alzar el telón del programa, ¿por qué no cambiamos de musiquica? Ponme algo Whopper de Producto Nacional, en español. A ver, ahí estamos.
Le has dado.
Es una ocasión singular la de que el dólar esté devaluado, que no hay que dejar escapar para viajar a ultramar. En un momento dado, cuando tomo una...
El descanso dominical de Mecano salió a la luz en 1988. Entonces, Miguel Ángel, a tus 11 años, ¿cuánto dinero te costó el disco?
Lo compré más tarde, en realidad. Descanso dominical aterrizó en casa en formato cinta que trajo mi hermana mayor. Yo, cuando tuve mis primeros dinerillos, lo compré porque es uno de los discos de mi vida. Y entonces, quizá lo compré en el 91 o 92, una cosa así, te hablo de memoria. Pero no recuerdo lo que me costó. Fue en pesetas, pero no recuerdo lo que me costó, pero sí fue el primero.
Esto que cuentas es una cosa curiosa, porque tengo la sensación de que muchos de nosotros, en su momento, los primeros discos que escuchábamos en cinta los acabamos comprando después en otro soporte.
Sí, claro, es que además ahora también pasa porque el vinilo está de moda de nuevo, pero el vinilo te ofrecía una serie de cosas que la cinta de cassette que te grababa el amigo de... pues no te ofrecía las fotos, las letras. Además, es que el vinilo tiene algo especial, ¿no? Y entonces, pues siempre que podías, pues te lo comprabas. Yo además, en el caso de Mecano, tuve todos los discos en vinilo. Ahora solo conservo algunos, pero luego también me los compré en CD y los tengo la mayoría de ellos firmados. Quiero decir que sí, lo mío es un golpe en la cabeza.
Y si no teníamos el Walkman, el agua ese incombustible, que venían algunos con autorreverse, que ya era la emoción.
Sí, una cosa maravillosa era aquello, sí. Y también tenía un sistema, llegó a tener un sistema que te pasaba de canción en canción.
Sí, señor.
Porque el Walkman detectaba
AMS.
El momento, eso es, detectaba el momento del silencio entre canción y canción y te pasaba de una a la otra. Pero esto ya era la gente de pasta, que yo soy de San Boy.
Estamos hablando de tecnología punta. Y hoy la cosa va de narradores. Supongo que estáis todo el fin de semana aquí en la radio, pues escuchando a Lama, a Oliveros, a Germán, a Rubén, a Oliva. Bueno, pues en la televisión escuchamos a José Sanchís, a Carlos Martínez o a este señor que narra así.
Da permiso al colegiado, ahí va Canales, el disparo. Quiere hacerse el autopase Williams, aparece Quincy Promes, se la lleva Williams, qué barbaridad, sigue Williams, mano a mano, madre mía Williams, madre mía Williams, madre mía Williams, madre mía Williams, lo que acaba de hacer, espectacular, el gol del número 9 del Athletic Club, madre mía Iñaki Williams, gol que se recordará durante muchos años en San Mamés y en Bilbao, el golpeo hacia el segundo poste, el remate. Bueno, Llano Black, siempre en la ventanilla de los milagros se puede encontrar a Llano Black. Vuelo sin capa para evitar el primer gol del Real Betis Balompié a la salida.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, con todos ustedes, Miguel Ángel Román. Hola, Miguel Ángel, buena madrugada.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, me habéis hecho pasar un momento de vergüenza, pero bueno, os lo perdono.
¿Qué va?
Bueno, mal que les pese a algunos, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero Mecano marcó una época en la historia del pop español, eso es indudable.
No lo decía por Mecano, lo digo por el hecho de escucharme, pero bueno, no pasa nada, es lo que hay.
No eres de los que te escuchas, no eres... Muchos entrenadores cuando terminan un partido, por la noche le dan al vídeo, ven el partido otra vez repetido. ¿Tú también te escuchas a ti mismo? ¿Te ves a ti mismo o dices, esto ya está hecho, vamos a otra cosa?
Cuando empecé a narrar, sí, me escuchaba mucho porque era obligatorio, ¿no? Para pulir cosas, para mejorar, para detectar fallos y demás. No es que ahora no los cometa, ¿eh? Que los cometo, claro que sí, todos los cometemos. Pero ya eres más capaz de hacer el diagnóstico a medida que estás en el directo. Porque escucharse es una lata y porque escucharse es desagradable y porque a todos sí. nos ocurre que no nos identificamos con nuestra voz, ¿no? Ahora, lo que hago más es mirarme porque he estado casi siempre relacionado más con la voz y se me veía poco y ahora se me ve más. Y entonces el trabajo ante la cámara, pues intento trabajarlo un poquito más para ser más natural y demás.
Te ha pillado la alergia, ¿eh?
No, ¿sabes lo que pasa? Que sí. Bueno, si te cuento mi vida nasal, podríamos estar aquí hasta las 10 de la mañana y nos comemos el matinal de COPE y no puede
yo,
ser.
Yo pero... también podría contarla. Mira, amiga,
Axel, soy Axel,
soy Axel, hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? De nasal a nasal, bona nit, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte, Axel, ya sabes que te quiero mucho. Tío,
yo también. Empieza tú con lo del nasal y luego voy yo.
Bueno, básicamente tengo pólipos en la nariz que tengo que operarme. ¿Qué ocurre? Que a la que cojo un catarro, y he cogido uno hace unos días, pues en vez de solucionar el asunto, como todo el mundo, en 3 o 4 días, pues me dura entre 10 días y 2 semanas, porque no soy capaz de expulsar la mucosidad como debería por culpa de esos pólipos. Y llevo aquí 10 días, dale que te pego, pañuelo arriba, pañuelo abajo, y tengo esta voz de moco bastante lamentable.
Es muy parecida así a la tuya, Axel, la verdad es que se parece
bueno,
mucho.
Bueno, digamos que yo lo tengo así de siempre, pero una de las cosas buenas que tiene esto, Miguel Ángel, es que es un rasgo muy identitario de cada sí. uno de nosotros, los que nos dedicamos a esto, a la tele y del fútbol, y la gente nos identifica, valga la redundancia, mucho. A ti ya te pasa como a mí, que desde que sales en la tele ya la gente te para y selfies y autógrafos y en la panadería. ¿Tú puedes salir de casa, macho?
Sí, claro que puedo salir de casa, sin problema, además. Sí que es cierto que cuando me acerco a los estadios aumenta el porcentaje de probabilidades de que me paren y me pidan una foto o lo que sea, yo encantado de hacerlo, ¿eh? Pero luego en mi vida diaria, cuando voy al supermercado o cuando voy a la cafetería, pues a veces sí que ocurre, pero no es habitual. Tampoco lo quiero, ¿eh? Dicho sea de paso. Pero no es algo que ocurra habitualmente. En los últimos años más sí, porque sí aparezco más en pantalla y eso hace pues que la gente pueda reconocer más. Pero no es agobiante, ni muchísimo menos. Cuando voy a narrar un partido y voy, yo que sé, al Bernabéu, al Benito Villamarín, al Sardinero, pues sí, porque la gente que va al partido es gente de fútbol y entonces es más fácil que te reconozca. Pero luego en la vida diaria no tengo ningún tipo de problema.
Bueno, ¿y qué significa para ti un fin de semana en casa? ¿Te acuerdas del último o no?
Sí, porque gracias a la Copa del Rey y al parón por selecciones que tuvimos hace poco, pues hemos tenido ahí un par de fines de semana libres de viajes y este tipo de cosas. Pero sí que es cierto que durante entre el mes de agosto y el mes de mayo de cada temporada, pues lo de pasar un fin de semana en casa, pues es complicado. Pero bueno, es a mí me pasa como a todos y como os pasa a vosotros, que este es un trabajo que te apasiona, que te llena, que te emociona, que has muchas veces soñado toda la vida con hacerlo, y entonces eres capaz de pagar esos peajes que en otras circunstancias no serías capaz de pagar, ¿no? Pero bueno, nos adaptamos como buenamente podemos.
Fijaros cómo es la cosa, que por aquí han desfilado muchos buenos amigos y muchos compañeros tuyos que siempre nos han contado pues que ellos ya empezaron a narrar con pantalones cortos, siendo unos chavales. Ellos jugaban solos con una pelota, e imaginaban sus jugadas, las creaban, marcaban siempre sus ídolos y ellos ya empezaban a narrar. Pero la historia de Miguel Ángel es especial porque es el narrador que no quería narrar, porque tú de joven no querías narrar, ni siquiera no. querías ser periodista deportivo.
No. Yo quería ser periodista político. Y
pues esta semana te habría forrado.
Sí, esta semana hubiese sido fantástica, como con todo el tema de Pedro Sánchez y con toda la actualidad política que desde hace muchos años genera una cantidad de debates y de ruido sensacional, ¿no? Pero yo no quería ser narrador deportivo. Lo que pasa es que la narración se cruzó y fue la manera de entrar en contacto con la profesión y no dejar la carrera, que creo que como a casi todo el mundo que he estudiado periodismo, pues me decepcionó. Y nada, empecé a narrar y siempre me había gustado el deporte, eso lo quiero dejar claro. Pero mi idea principal no era ser narrador, pero empecé a narrar, vi que aquello se me podía dar razonablemente bien, me continuaban llamando para narrar partidos y llegó un punto que dije, bueno, pues vamos a tirar por aquí. Al final la vida un poco te lleva por donde le da la gana, no por donde tú quieres, y te tienes que adaptar. Yo me adapté. Y mira, en septiembre hará 25 años que narré mi primer partido.
Buenas noches.
Hombre, Matías.
Me alegro. No, es que estoy escuchándole a Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, Matías, ¿cómo estás? Hoy